Y ahora sí, le voy a dar el paso a Diego el Zapito Sass, que va a ser la introducción del tema. ¿Qué pasa, Diego Zapito Sass? ¿No te gusta?
Me encantó.
Diego Zapito Sass, que va a ser la introducción del tema. Le comentaba ayer a una amiga. No, capaz que mañana vamos a tener algunos audios del Pelado Cordera, porque vuelve a los escenarios el Pelado Cordera en Uruguay.
Se empezó a brotar.
Sí, va a tocar en Medio y Medio, en Punta Ballena. Va a ser su primer recital después de las polémicas declaraciones que hizo y bueno, y todo el episodio público que todos conocemos. Y me dijo una amiga que siempre escucha, nos sigue desde hace 5 años, ahora a las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana entonces no les voy a escuchar. Hay gente que ya solo escucha el nombre del Pelado Cordera y lo rechaza, ipso facto. Hay gente que, yo he visto gente, ¿no? Sobre todo mujeres, que estás en una fiesta, aparece una canción de la Bersuit, se van, aparece esto, se van de la pista de baile. Me pasó también de estar sonando en un momento, radio, Spotify, aparecía una canción de la Bersuit, alguien se levantara y dijera, no, saca esto, o sea... La condena pública sobre el Pelado Cordera fue fuerte, lapidaria. Volvió a los escenarios de alguna manera para redimirse. Y Rodrigo, compañero acá de Suena Tremendo, estuvo ayer en Medio y Medio, habló con el Pelado Cordera, chupó, comió de arriba, volvió a las 5 de la mañana.
Se abrazó con el Pelado Cordera.
Bueno, el Pelado Cordera parece que es el besuqueiro ahora.
Sí. Abrazó, abrazando a los compañeros.
Ahí está, abrazó y besó a todos. Pero antes de entrar en el show de ayer, en la presentación del Pelado Cordera en Uruguay, en Medio y Medio, en Punta Ballena, el Sapo nos va a hacer
un resumen de esta historia. Tenemos que irnos a agosto del año pasado, principios de agosto. A ver, el Pelado Cordera, el cantante de la Bersuit Vergarabat, una banda, para los que no la conocen, una banda hiper popular argentina de la década del 90, principios de los 2000, que se separó. El Pelado Cordera se fue de la banda en realidad y decidió rehacer su carrera como solista. Y le costó mucho, o sea, al principio armó esta bandita, la caravana mágica. No le iba a ver nadie, ¿verdad? La gente esperaba ver al Pelado Cordera, a la Bersuit. Y lentamente fue armándose un público, fue armándose un grupo de seguidores, hasta que volvió una popularidad que no era como la de la Bersuit, pero que le estaba permitiendo volver a vivir de la música. En ese momento en que el Pelado Cordera finalmente sacaba la cabeza del agua, es que sucede esto. Estamos a principios de agosto del año 2016, y lo invitan a Cordera a la Escuela de Periodismo Argentina TEA Arte a disertar sobre algunos temas. Era un grupo de periodistas que lo iban a entrevistar. Y el Pelado Cordera es una persona muy franca, muy abierta, muy...
Provocadora,
exactamente.
Un grupo de estudiantes de periodismo, claro, ¿no?
Sí. Era, exactamente, la Escuela de Periodismo, estaban los estudiantes de periodismo haciéndole preguntas. Había un público también escuchando. Y ahí el Pelado Cordera, en el medio de la charla, se manda la famosa frase: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Vamos a escuchar ese pasaje de la charla, de la entrevista en la Escuela de Periodismo, y parte de los descargos que hizo inmediatamente después, en donde habló de psicodrama y en donde lentamente se fue cavando su propia fosa.
Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay a gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Que con pendejas desde hace muchos años. Ahora es abuso, se llama eso. Pero eso es una... son otra de las aberraciones de la ley.
¿Cuál es la aberración?
¿Cuál es la aberración?
Y la aberración es que una... Y que una pendeja de 16 años con una cocha caliente así te quiera coger y vos no te cojas. Eso es una aberración.
Ese día lo que me... la consigna, por lo menos que yo tenía, era provocar, o sea, enfrentamiento, ¿no? Disenso de alguna manera, ¿no? Pues las cosas parecían psicodrama, ¿viste? Ponerse de espejo. Sacaron las cosas de contexto, no contaron el propósito de ese encuentro y entonces quedé totalmente expuesto. Yo leo esa aberración así como descontextualizada y sí, boludo, es horrible. Sí. Siento una vergüenza, me siento un pelotudo y una vez más me mandé una cagada.
Bien, esto hace 40.000 años un hombre de Cromañón dijo algo parecido en una cueva, todos reunidos, y ya fue polémico. Imagínate
en el siglo XXI, 2016, que puede haber sido el pico máximo de corrección política de la historia de la humanidad, ¿no?
Sí. Toda una sarta de disparate del pelado Cordera. Que se filtraron en realidad, porque esa clase supuestamente era una clase de periodismo, pero cerrada, no era abierta al público, ni nadie pudiera filmar, ni subir videos, ni filtrar audios.
Era
un psicodrama también.
Sí, ¿no? La directora de la escuela en su momento dijo que eran tan fuertes las declaraciones de Cordera que ameritaba hacerlas públicas. Eso obviamente generó una ola de indignación, como comentaba Juanchi, al punto que, por ejemplo, la radio Rock and Pop, que es la principal radio de rock de Argentina,
decidió... Directora Progre, que trabaja en la revista Barcelona.
Es verdad, es un buen apunte. Que incluso entrevistamos en su momento acá en Zona Tremendo.
Por eso, había intenciones políticas por parte también de la directora, ¿no?
Ahí va. El Pelado Cordera dejó de ser pasado su música, la de Versuit, en Rock and Pop, y se le presentó una denuncia. El Consejo Nacional de las Mujeres lo denunció por incitación o apología al crimen, lisa y llanamente, ¿no? Un juicio que creo que todavía está corriendo.
El 15 de marzo va a tener una audiencia.
Ahí está. Rodrigo, que es el quinto Stone de Zona Tremendo, viajó ayer a Medio, este lugar de Portezuelo donde se realizan recitales en verano. Invitado por la producción del Pelado Cordera, y creo que por el sello del Pelado, ¿no es así?
Más bien por la producción del Pelado Cordera.
Ahí está. Y bueno, ¿con qué te encontraste? Primero que nada, me imagino, con un recital de Pelado Cordera, con sus canciones clásicas, y después con una conferencia de prensa, en donde... A ver, es muy raro que se invite a tanta prensa a asistir a un recital a Medio y Medio, por ejemplo, para cualquier lado, por lo que uno intuye que hay una suerte de campaña para enmendar la imagen
de Cordera, ¿no? No se trata de un programa de contención. De gestión de daños.
Exactamente. Y con lo que nos contaste vos de lo que fue el recital, más aún uno especula con eso, ¿no? Contá un poquito cómo fue primero la llegada, el contexto en el cual el Pelado Cordera cantó, quiénes subieron al escenario también para acompañarlo.
Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que se habló de una condena social, pero la sala estaba llena, 450 personas, y se veía bastante público. Era una mezcla de fanáticos que venían desde Buenos Aires a verlo, pero también gente comiendo, gente con familia, o sea que eso también muestra como que había un cambio ahí.
¿Mujeres?
Bastantes bailando. Después incluso en La Bomba Loca, que escuchamos ahora, subieron cinco chicas a bailar con él.
¿Dijo algo de
edades?
Mi edad, 25.
Un poco más. Jóvenes de 25 años.
Sí. No le pidieron la cédula antes de subir a cada una. Eso. Y bueno, y después también 450 personas, que estaba dividido gente parada en la mitad y gente sentada. Y bueno, y la elección de los temas también marca un poco como lo que quería mostrar el Pelado Cordera. ¿No? Hay al principio temas de autocrítica, y después en los bises es medio dedicado a la mujer, porque canta al principio con la esposa, después canta la hija, y después las últimas tres canciones...
No llegó la abuela porque murió hace unos años, ¿no?
Lo demagogia. Dice que esparcieron cenizas sobre el escenario. Sí. Y bueno, después las últimas tres canciones también con una letra dedicada a la mujer, ¿sí? Pero después lo otro es que, bueno, también... Bueno, la gente bailaba sin problema, no se hizo ningún comentario. Él habló en un momento...
No se generaron situaciones incómodas, digamos.
No, la verdad que no.
Al revés.
Es más,
no gritó nadie.
Nadie. Me parece que
feministas tampoco.
Me parece porque era un lugar chico. Me parece que capaz que si era Montevideo, algún scratch había.
Sí.
Pero el tema también es que... Bueno, él hablaba, en un momento dijo que habló sobre el proceso judicial que va a ser ahora el 15, y decía, lo dijo en el escenario, que no sabía cómo iba a salir, no se mostraba tan confiado, como que bueno, sale todo bien, pero pase lo que pase, tengo a la gente apoyando.
Yo escuché el audio que vos grabaste, y ahí es impresionante cómo la gente, cuando Cordera dice, no, que tiene un juicio por delante, la gente dice, no puede ser. A ver, por eso, la gente, el Pelado se ganó a su audiencia.
Estaba su público ahí, obviamente.
Sí, había gente de Buenos Aires que vino, después vino el Facha, que es amigo del Pelado, que tiene incluso una canción que le grabó en el último disco, y que terminó bailando con una peluca verde y una máscara de guasón como loco, así que había público conocido.
Sí,
pero perfecto. No hubo así ningún scratch, que se podría decir, ningún grito, la gente no se animó a eso.
Bien.
Estuvieron más bailando, fue música más para bailar, mezcla de cumbia, como estamos escuchando ahora, cuarteto, algunos temas de la Bersuit. Cuanto a eso, la banda sonó muy bien, Y bueno, un recital muy bueno.
Bien, y pues, la gente, los periodistas por lo menos que fueron ahí, querían tener mano a mano con el Pelado Cordera, ¿no? Que sucedió después del escenario, atrás de después del recital, atrás del escenario.
Eso mismo, sí, después de que terminó el recital, habíamos nos iban a dar algo para comer y justo nos dijeron que estaba listo para recibirnos. Fuimos a la parte de los camarines, en realidad.
Bata satinada.
Sí, sí, aceites traídos del sudeste asiático, inciensos.
No, llegamos ahí y bueno, éramos, en total éramos 10 personas de distintos medios. Y
basta.
Tráeme la nena. Basta, chicos. ¿Cómo escuchar Cordera lo pone guarangos, eh?
Es lo que generó el Pelado Cordera. Sí. Ahora se tiene que hacer cargo. Yo ya voy a ir a preguntar si el Pelado Cordera limpió su imagen o hay que seguirlo condenándolo al cadalso por mucho más tiempo.
Los intentos estuvieron. Bueno, llegamos y a cada uno nos saludó con un abrazo, con la mejor onda. Hola, chicos, ¿cómo están? Todo así. Bueno, nos sentamos como estamos acá, ¿viste? Ajá. Con la grabando. Y bueno, empezó a hablar. Lo primero que dijo, que tenemos un audio. Lo primero que dijo fue: veo un periodista y lloro. Tenemos por acá el audio, así que
vamos a escuchar al Pelado Cordera entonces.
Antes que nada, quiero agradecerles que hayan venido porque no quiero. Veo un periodista y me pongo a llorar. ¿Te podés imaginar? Quedé como muy conmovido por todo lo que sucedió. Fundamentalmente porque no recibí el beneficio de la duda, ¿viste? Y eso para mí fue muy doloroso en su momento porque sentí una gran desilusión. Haber trabajado durante 30 años por muchas organizaciones, ONG, Abuela de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, Hijos, Conciencia Solidaria, Greenpeace y tantas otras organizaciones. Y cuando un alumno, ni siquiera un periodista, hizo una nota de opinión, ustedes saben perfectamente la diferencia que hay entre lo que es una nota de opinión y una nota que tiene que ver con una información real. Y esa nota fue tomada y fue replicada de una manera gigante, ¿viste? 150 millones de veces nombrado en todo el mundo. Tuve que quedar en silencio porque me di cuenta que la fuerza de la condena era tan espectacular que me daba cuenta que no había nada que yo pudiera decir como para poder defenderme. Y todo lo que ocurrió desde ese momento hasta ahora, no te digo que me debilitó, pero sí me produjo una gran frustración y miedo que me trajo hasta acá.
Frustración y miedo que me trajo hasta acá, a este recital, donde de alguna manera también el Pelado Cordera está en una campaña por limpiar su imagen. Notorio, ¿no? Rodrigo nos contaba, la selección de canciones, la atención especial a la prensa, que cantara a su mujer, que cantara a su hija.
Eso también nos dijo que, bueno, que cante la mujer y que cante la hija es algo que hacía hace tiempo, pero bueno, la elección de los temas también como que marca. Él nos dijo, hicieron una pregunta sobre el setlist que había elegido y dijo que, bueno, que él trataba de mostrar los sentimientos a través de la música, lo que él sentía en ese momento. Entonces, por eso también puede ser que tenga que ver eso.
La hija había salido a defenderlo en su momento, ¿no?
La verdad no.
Primero él mismo contaba, ¿no? Apenas se conoció sus declaraciones, él dijo, vos, mis hijas, tiene dos hijas. Dijo, papá, sos un pelotudo. Fue lo primero que le dijeron, él lo cuenta textualmente, ¿no? Obviamente después se cerró en su familia, también lo ha contado eso, y que fue como desde donde empezó a reconstruir su imagen nuevamente, ¿no? Para seis meses después lentamente empezar a salir al público. Ya hizo un recital en Argentina, ahora viene medio y medio, un lugar medio neutral, ¿viste? Punta del Este, no es Montevideo, íntimo, como para lentamente volver al escenario.
Bueno, hablando también del apoyo de la familia, también aproveché para preguntarle en un momento sobre la Caravana Mágica, que es el grupo con el que está ahora, y él hablaba de que hubo un momento que varias personas se bajaron, que él no quería estar, que nadie se quería sacar una foto con él, y también tenemos el audio de ese momento, así que si les parece lo escuchamos.
Yo siento que los pibes son muy valientes porque están poniendo el cuero, están poniendo la cara, asociándose a una persona que hay que tener valentía para sacarse una foto conmigo. Muchos compañeros han quedado en el camino me ven y piensan que soy un leproso, al cual, viste, no conviene de alguna manera formar parte de una cosa conmigo. Grabé 7 discos y la única banda que sostuvo esa grabación, las otras 6 bandas y artistas se bajaron, fue una banda de Colonia, Tribu Rasta.
Fue una colaboración,
¿puede una ser? Colaboración con Fran Fattoruso y con los chicos, y ellos dijeron, no, nosotros vamos a ir al frente, y la única banda es uruguaya. Me siento orgulloso de haber elegido este lugar para vivir, me siento en casa, siento que son mi familia, es un pueblo muy culto, muy inteligente, que tiene una mirada independiente sobre las cosas, que está empujado de alguna manera por una cantidad de artistas enormes, enormes, enormes.
Bien, la sobada para el Uruguay, digamos, ahí de parte del pelado Cordera.
Habló también bastante de la murga, habló de Don Timoteo, dijo que estuvo viendo el carnaval uruguayo, estaba contento con eso. Y si lo escuchan ahora en el audio van a ver que estaba como medio nervioso, pero estaba bastante reflexivo y estaba, viste, estaba fumando, hablaba, estaba medio con la mirada perdida, como medio asustado también por el tema, todo lo que pasó. En especial, después, más adelante, se le preguntó sobre el proceso judicial que ahora va a ser el 15 de marzo, como habíamos dicho, y también habló sobre ese tema, que si les parece también lo podemos escuchar.
Vale.
Es que a nadie le interesa escuchar el audio completo. Esta fue una condena social hecha a través de los medios. Entonces, yo tengo que defenderme, no de lo que dije, sino de los medios. Es algo muy extraño, ¿no? Porque no tengo que defender lo que dije. Tengo que defenderme de una acusación, de una condena. Es extraño, porque ni siquiera fui juzgado. Fui solamente condenado desde el primer instante que se empezó a replicar una opinión. Como si eso fuera una información real. Si tienen tiempo, solamente si tienen tiempo, escuchen la charla y les va a agarrar una impotencia muy grande y se van a dar cuenta cómo son los medios en la Argentina.
El Consejo Nacional de la Mujer lo denunció por violar el artículo 6 de la Ley Nacional de Violencia de Género, que habla de la violencia mediática contra las mujeres. Y lo que dice es publicación y difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres. En realidad lo dijo en un ambiente íntimo.
Privado.
Y fue la propia directora de la escuela la que decidió hacerlo público y en definitiva masificarlo, ¿no? Por lo cual ahí hay una contradicción también. O sea, él, en definitiva, no fue que salió a un medio masivo a expresar esto, sino que simplemente lo dijo en esta escuela de periodismo, entre cuatro paredes, y no fue el que salió a difundirlo a la prensa, sino que fue la directora de la escuela. Por lo cual ahí tiene un punto a favor, ¿no?
Sí, claramente se lo utilizó también. Digo, Pelado Cordera es un bocón, es un provocador, sus declaraciones son un disparate. Sí. Pero a veces hay que ver el contexto. Y más que el mensaje, el medio era el propio Pelado Cordera, canchereando y haciéndose el provocador con un grupo de estudiantes, ¿no? Nunca hubiera dicho algo parecido si lo hubiera tenido que decir afuera de ese recinto. Entonces, de alguna manera fue utilizado, me parece, ¿no? Como cabeza de turco para tratar de ejemplarizar un pensamiento que muchos tienen, ¿no? O sea, que muchos tienen, porque hay muchos hombres que piensan así. Creo que mucho menos que la gran cantidad de hombres que hay en este mundo. O sea, por lo menos yo tengo una visión optimista ahí, ¿no? Y bueno, una vez que se hizo público, es verdad, ya poco importaba el contexto, ¿no? Lo importante era el mensaje, lo que había dicho, el horror de esas palabras. O sea, que el Pelado Cordera seguramente no lo piense.
Sí, y sobre, no lo pienses, sobre todo la primera parte, cuando habla de violar a las mujeres que son histéricas. Pues la segunda parte es capaz que la que hay mucha gente que comparte, que es la de tener sexo con menores, ¿no? Que están en la edad de tener sexo. Esa parte no fue tan no tuvo tanta repercusión como la primera, ¿no? Porque la palabra violación, violación repetida mil veces, obviamente generó un escándalo público.
Sí, es horrible, ¿no? Pero igual, más allá de que si le creas o no al pelado Cordera, si sus dichos son o no genuinos, o si solamente era una forma de provocar a unos jóvenes periodistas, o si era un psicodrama realmente, más allá de que le creas todo eso, es cierto que hay una actitud muy reñida con la ética, ¿no? Por parte de los periodistas, porque él dio una nota que supuestamente no tenía que trascender, que era solamente para estudiantes de periodismo, y la filtraron absolutamente a todos los medios, ¿no? Uh-huh. Cosa que está totalmente reñido con cualquier ética.
Somos una mesa de cinco varones defendiendo al pelado Cordera, me parece, por eso quiero que hable a Nico.
No sé qué estás queriendo decir. ¿No?
Quiero decir que siempre tenés la opinión más justa y moderada entre nosotros.
No, me parece que él dijo al pasar algo que también hay que tener en cuenta, más allá de lo que ya señalaron y el carácter privado de esa charla, y es cómo era la dinámica. Si efectivamente la consigna era que había que decir algo provocador, me parece que eso cambia bastante lo que termina pasando después. Y sí, parece ser una deslealtad haber largado eso con la hoguera que hoy por hoy son las redes sociales. Cada vez que pasa un episodio de estos, hay como una necesidad masiva de salir a prender fuego a la persona que dice algo políticamente incorrecto, más allá de que nadie va a dejar de decir que es una aberración lo que comentó.
Claro, sí,
¿no?
Yo digo, o sea, políticamente incorrecto.
Hay que sacarlo de ahí porque... Claro.
Porque en realidad lo que estás diciendo es una apología al delito. Sí, o sea, hay que violar gente, como decía, hay que matar gente, hay que violar gente. Eso.
Él en realidad dijo, hay mujeres que necesitan ser violadas.
Sí.
Hablando de eso.
Dijo, hay que salir a violar.
Bueno, no, yo sé.
Dijo, claro, yo no comparto eso. Dijo, yo no comparto eso. Dice, hay gente que piensa que las mujeres tienen que ser violadas. Sí. Y él lo repite. Digo, por eso, también es un contexto. Yo lo hubiera puesto un paño frío en su momento.
Está claro, pero es lo que nadie quiere hacer. No lo quiso hacer la propia directora de de periodismo.
Ella dijo que...
O sea, en el momento que dijo, vamos a escracharlo por lo que dijo. Pumba. Sí. A mí eso fue eso. Vamos a utilizar este loco como cabeza de turco para ejemplarizar este tipo de discursos que existen.
Ella dijo...
Que existen, vamos a usarlo a él.
Lo que dijo mataron. Beck fue que se supone que lo que ocurre en los cursos no se publica, pero este caso lo superó.
Ah, por eso.
Sí, a mí lo que me surge la duda es cada vez que pasa un episodio como este, o sea, por eso, saliendo del discurso del pelado Cordera, es ¿cuál es la necesidad que tenemos todos de salir a prender fuego a esa persona que cometió el bluff, que se equivocó, que de repente dijo una aberración, ¿no? Me hace acordar a un capítulo de Black Mirror de la tercera temporada, no sé si alguien sigue la serie, en la cual una especie de hacker inventa como un juego siniestro en el cual larga la consigna a Twitter, muerte A. Y todos los días la gente empieza a jugar con esa consigna, muerte A fulanito, muerte A menganito. Y en determinada hora el hashtag muerte A sultano que recibió más más menciones, termina matando a la persona, ¿no? El capítulo tiene otras derivaciones después, pero es como eso de también hagámonos cargo de lo que estamos planteando y tirando en las redes. Y en este caso es la destrucción de un tipo al cual, más allá del error que comete, termina teniendo problemas muy complicados en su vida
de todo esto, ¿no? El ser humano siempre estuvo mucho más predispuesto a levantar la antorcha y prenderla a fuego que a tratar de escuchar y comprender al otro, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que ahora las posibilidades son están absolutamente potenciadas, ¿no? Porque uno lo puede... Antes levantar la antorcha era ir hasta ahí, tenías que quemar a la persona, oler la carne quemada, por lo menos asumías otro tipo de cosas que hoy es de tu computadora a 5.000 kilómetros de distancia, no pasa nada, ¿no?
Además la defensa de Cordera también era que decía, bueno, él, la persona, el estudiante, lo subió directo a su Facebook personal citando solo esa parte. Eso es lo que decía él, y que nunca se escuchó el audio completo. Uh-huh. Y lo otro también que hablaba de ese tal psicodrama era que decía, bueno, eso dijo ahí en la entrevista ahora, dijo, bueno, eso no lo digo yo, también hace años se dice lo de las mujeres que necesitan ser violadas, decía, eso lo dice Freud, y ahora también con lo de las 50 sombras de Grey, que es un éxito, también se habla del tema, entonces está, más o menos la llevó por ese lado.
Bien, Rodrigo, excelente, no dormiste nada, así que quedas liberado para meter una buena siesta.
La comida, bien.
La comida, buenísimo. Nos dijeron, mirá, la comida...
Fernet y Corvina.
Sí. La comida es coprotagonista con la música y la verdad, 100% real.
Qué bien. Buenas. Bonito. Te das cuenta que lo que hizo Cordera, ¿no? Con un Ferné, una Corvina y una camioneta, nos compró a todos acá, ¿eh? Para no hablar de su misoginia rampante, de su estado primitivo.
Alguien por acá dice, estás
declarando delictivo.
Estas declaraciones de Sapo son su nuevo quemar no es matar.
No, no recuerdes eso, Sapo. Te pido que a la mañana no le recuerdes esa frase.
Dije algo, algo.
A la
algo
mañana, no traigas este fango a la mañana, Sapo. No traigas este fango a la mañana.
No quiero recordar eso.